Casi 19 minutos en la mañana de la Argentina, nos invadieron el estudio, así nomás. Nos invadieron. Bueno, preséntese.
¿Cómo les va a todos? Buen día, qué gusto.
Quiero que te presentes, son de radio.
Estas primeras palabras radio. En Radio Nacional en este 20 de enero. Hoy, mira, somos muy ruidosos, este es un equipo muy ruidoso. Hoy tenemos el honor, el orgullo de arrancar una gestión que tiene por objetivo. Yo soy Rosario Lufrano.
Claro.
Hoy salió en el boletín oficial, que nos haremos cargo con todo este equipo maravilloso de Radio y Televisión Argentina, y la verdad que es un honor que el presidente haya confiado todavía en nosotros para llevar adelante esto, y es un gusto estar en Radio Nacional. No saben la emoción que tenemos nosotros, más allá de la alegría que estamos percibiendo de los compañeros, la emoción de estar acá.
Sí, se nota, pará que...
vamos a poder hablar todos, no, vamos. No, bueno, porque la verdad, todos hemos padecido, el país ha padecido 4 años de destrato. Pero hay muchos argentinos que están muchísimo peor que nosotros. Y sé de los compañeros, tanto en Radio Nacional como en la televisión pública, del maltrato al que fueron sometidos. Y la verdad que hoy venimos a abrazarlos y a decirles que queremos hacer una gestión con todos ustedes para fortalecer los medios públicos, para ponernos en el lugar que se merecen, para hacer una construcción ciudadana. Y quiero que hablen todos, no quiero yo copar el micrófono, Fernando, porque simplemente estoy muy contenta, mira, de trabajar con Claudio Martínez, que es el subsecretario de Contenidos Públicos, y algo más, Claudio, y medios públicos, todo, viste, todo. Porque nos conocemos de chiquitos, mirá cómo nosotros trabajamos en Radio Belgrado, como se la llamaba en ese momento.
Sí, me acuerdo.
La querida Radio Belgrano. Y mirá, hoy cuando entrábamos acá le decía, mirá dónde empezamos y dónde estamos, Claudio.
Sí, bueno, con Rosario hemos trabajado acá.
En Radio Nacional.
En el 99, en el 2000. Es interesante.
¿Qué años, chiquitos?
Sí, muy difícil también. Sí, muy difícil como para hacer radio, como para pararse sobre lo público también, que me parece que es un desafío compartir entre todas y todos el tema de avanzar en lo público, ¿no? Poder establecer derechos, poder comunicar derechos, poder infundir derechos. Y me parece, Rosario, que hay también un desafío que es lo federal, ¿no? Que es cómo construir lo federal en los medios públicos, ¿no?
Tenemos la mejor herramienta porque
se
nos escucha en todo el territorio. Entonces, imagínate el compromiso. A ver, Claudio Martínez.
Claro, bueno, sí, lo que vos decís, Fernando, es central y es transversal a toda la gestión de los medios públicos, no solo a los de RTA, sino también a Telam, a Encuentro, Pacapaca, todo lo que nos toca gestionar desde el 10 de diciembre. Y Radio Nacional es la que tiene las herramientas más. Más dadas para esa tarea, porque con todas las radios, todas las frecuencias y todos los centros de producción, es básicamente eso, o sea, volver a poner a las radios de todo el país, a las radios nacionales de todo el país, como centros de producción y no como centros de retransmisión.
Tal cual.
Que haya trabajo federal, trabajo para todos los compañeros en todas las frecuencias de Radio Nacional en el país. Eso es lo que... digamos, Rosario, Alejo, y bueno, también las compañeras que asumen hoy en las FM. Acá está Miki Luzardi, al lado mío Andrea Merenson, Mavi Díaz también. Es una tarea que les hemos pedido a todos. Si bien las FM son, por definición y por tecnología, metropolitanas, va a haber algo de todo lo que ellas produzcan desde acá que va a enlazar con todas las radios nacionales de todo el país, y al revés, o sea, va a haber producción de las radios nacionales de todo el país que se va a escuchar en las FMs de metropolitanas que tiene Radio Nacional Buenos Aires.
Nosotros, en las discusiones que teníamos con compañeras y compañeros, coincidíamos en algo, que es la identificación, ¿no? Desde algún lugar siempre. Con Rosario decíamos, hemos trabajado, Alejo es un referente de la música argentina y de la difusión musical, Mavi lo mismo, Miki, digo, me parece que es muy interesante en esa elección de personajes que tengan esa raíz bien metida, ¿no? En tema medios de comunicación, público, federal, ciudadano también, un compromiso que en definitiva, ¿no?
Sí, bueno, pues hay una construcción ciudadana ahí que se abandonó. Yo creo que el Estado se retiró de sus obligaciones estos 4 años. Uh-huh. Yo vengo diciendo que se privatizó el mensaje, porque no era necesario transmitir ningún mensaje a través de los medios públicos, porque el camino de lo privado era una decisión tomada por el expresidente de la Nación. Y veía estos medios no como una inversión, como un servicio al ciudadano, sino como un gasto. Por lo tanto, aquí también se aplicó la planilla Excel para bajar ese gasto considerado. Entonces, me parece que hubo un retiro del Estado. Por suerte arrancó una etapa. Creo que nuestro norte, lo vengo diciendo, es el discurso del presidente Alberto Fernández en su asunción en el Congreso Nacional, muy claro respecto de la lucha contra el hambre que tiene que dar el país, de poner a la Argentina de pie, seguir con la conquista de derechos de la mujer, el cambio climático, levantar esta economía poniendo el énfasis en recomponer este mercado interno, el consumo, la pequeña y mediana empresa. Digamos, todos estos elementos tienen que estar expresados en nuestros medios porque son políticas públicas.
Sí, además hay creo yo, Alejo, también me parece que hay un trabajo ahí por hacer, como decía Rosario recién, hay un desgaste, el otro día lo hablábamos con Bernarda Llorente, el tema de la autoestima de las trabajadoras y trabajadores, ¿no?
Uno de los temas fundamentales es lo humano, ¿no? El recupero de quiénes somos los argentinos, y qué es Radio Nacional o cuáles son los medios públicos, en cada rincón que tenemos, ¿no? Porque a lo mejor nosotros aquí en la Radio Nacional de Buenos Aires uno tiene más acceso, tiene otras opciones a veces, pero aquellos que están haciendo la Argentina en lugares muy especiales necesitan tener la autoestima alta y ser también nuestro norte, ser los que nos van a mostrar hacia dónde vamos, dónde está la unión de nuestro país, y para eso estamos nosotros. Me parece que Radio Nacional tiene esa posibilidad que la hace diferente a todo lo demás, a todas las demás emisoras. Y creo que ahí está nuestro norte, el que nos volvamos a encontrar todos los que hacemos Radio Nacional, trabajemos mucho, vamos a tener que hacerlo duramente, hay que recuperar sobre todo eso, esa gana de trabajar uno con el otro, de no tener miedo, de contar qué pasó, cómo lo vemos, qué aprendimos de tiempo, y mirar de acá para allá, mirar de acá para adelante, porque lo que tenemos que hacer es reconstruir, y ese es un poco, creo, lo que hemos entendido en estos días. Aún sin nosotros ya estar aquí, me parece que ya la radio, la apertura de los micrófonos para que llamen los oyentes, esa complicidad natural que siempre tuvo Radio Nacional en cualquier lugar del país, ¿no? Y que ellos también son los que nos llevan, los que nos guían, los que nos enseñan. Así que simplemente es un tema de trabajarlo, Fernando, y de hacerlo con muchas ganas, con espíritu. Yo ya descuento que lo vamos a lograr porque somos un equipo increíble, la verdad, con quienes hablo, nada, hablamos hace un ratito con Mavi, hemos perdido a uno de los grandes de la música y de la cultura argentina, Juan Carlos Sarabia, y sin embargo Radio Folclórica y Radio Nacional, desde el momento que se supo la noticia, estuvieron a la orden para mostrar la grandeza de la cultura nuestra y lo que dejó Juan Carlos, ¿no?
Yo creo que es interesante esto, ¿no? Porque es un continuo, Mavi, que nosotros decimos siempre fuera de, a veces, muchas veces fuera del micrófono se hacen los mejores programas, decimos, tenemos que abandonar por 2 años los efemérides, por lo menos. Y creo que acá nosotros lo cumplimos porque Sarabia, los Chalcha, los Fronterizos, digo, toda la música nueva, etcétera, siempre rota por acá, salvo este interrupto de 4 años que, bueno, que vamos a tratar de recuperar algunas viejas mañas que tenemos y mirar hacia el futuro. ¿Qué desafío tenés con la folclórica, Mavi?
Bueno, buenos días a todos, encantada de estar
día,
en este equipo. Yo quiero decir antes que contestar tu pregunta, que creo que es histórico, y el otro día lo decíamos con Rosario, que los equipos de Radio Televisión Argentina, como un solo mensaje, nos reunamos, eso ya es histórico. Rosario decía que siempre para la tele la había sido la hermana pobre, ¿no? La radio, y ahora somos las princesas de Argentina.
O sea, en el año de los 100 años de la radio.
Los 100 años de la radio, bueno. El poder trabajar con un equipo que se ha puesto a disposición, incluso como dice Alejandro, fuera de antes de comenzar nosotros formalmente nuestra misión acá en la radio, hablando por WhatsApp, por teléfono, pero realmente conectados, y la gente de la radio radio con unas enormes ganas de trabajar, con unas enormes ganas de ponerse a disposición, así que yo quiero más que nada agradecer eso, reconstruir la radio y construirla de nuevo y construir a toda esa audiencia que dejó de escuchar la radio y que vuelva y que está volviendo, sí, porque claro. Yo escucho todos los días la radio y mucha gente ya me dice, volví a escuchar la Radio Nacional, volví a ver la televisión pública, y además también ampliarlo a nuevas edades en el caso de la folclórica, ya que además este año inauguramos que el folclore se va a enseñar en las escuelas, entonces también nuestra franja de público va a ser enorme, entonces queremos también una radio.
Yo aprendí a bailar en la escuela, en la primaria, mira.
El otro día hiciste una demostración.
Claro, exactamente.
Bueno, eso, seguir, amar, proteger a nuestra gente que trabaja en la radio, reconquistar a los oyentes que nos dejaron de oír y abrir nuestros horizontes para con las nuevas tecnologías también, para que la juventud se haga amiga de la Radio Nacional Folclórica también.
Muy bien, estamos en una radio, hay que cumplir con el top y ahora volvemos con toda esta banda maravillosa para volver a poner en valor Radio Nacional y la televisión pública.
La primera parte del día. Estás en Nacional. La radio pública.
11 horas 32 minutos, seguimos en la radio pública con este grupo de locos y locas que están encaramándose.
Respeto que nos estamos conociendo.
Perdóname, pero para mí es una adjetivación positiva esa. Esa es Miki Luzardi.
Claro, buenas tardes.
La cosa de género también es muy interesante decir, es una lucha que venimos trayendo trabajadores, allá está Luciana Pecker, por ejemplo, para revalorizar entre trabajadoras y trabajadores de esta emisora, por ejemplo.
Vestida de verde, por sí, cierto, ¿no? Sí. Porque viene a tono con la causa.
No solo porque le queda bien, sino porque viene a tono con la causa. ¿Qué desafío tenés ahí también? Porque tenemos la folclórica y la rock, ¿no? Pero se han hibridado géneros, se han hibridado experiencias, rockeros que pasaron al mundo del folclore, folcloristas que hacen rock, y que me parece que apelan a lo que nos une a todos por abajo. Cuando uno dice, cuando habla del temblor de soda, no sabe si es un ritmo de reggae o es un ritmo de carnavalito, digo, en esa hibridación, ¿cómo ves tu perfil ahí en la rock?
Buenos días, en realidad. Eso es lo que nos están haciendo Rosario, Alejo, como ya uno no sabe qué hora es, pues como los días pasaron a ser días y sí, nada más. Sí. Una de las cosas más interesantes en términos de desafío, bueno, lo planteaste un poco en esa premisa, tiene que ver un poco con el género, y retomo por ahí lo que decía Rosario, digo, estamos hablando de medios públicos y los medios públicos tienen, no la tarea, el deber de ser inclusivos en un montón de sentidos. Y felizmente, a mi entender, parte de eso tiene hoy que ver con la perspectiva de género, ya no solo con las mujeres, con las disidencias en general. Y después tomando un poco, porque creo que van de la mano lo que estás diciendo con respecto más a lo estrictamente musical y lo que son los géneros, creo que va de la mano de lo que tiene que ver con lo inclusivo. Hay algo que son paradigmas que se fueron rompiendo. El rockero reventado de los 80s y de los 70s ya no tiene sentido y no tiene lugar.
No hay estereotipos ahí.
Y aparte he empezado a ver, en una época cuando yo era muy pibita, hace un montón de años, algo va a pasar cuando diga esto,
sí,
pero...
Sí, por supuesto.
Yo iba a festivales de metal, festivales de rock, festivales de reggae, olvídate de que se entrecrucen esas personas. Todo eso ya se rompió estructuralmente, culturalmente y socialmente, y felizmente ya no sucede así. Los festivales hoy incluyen y coexisten y conviven, y no solo eso, sino que se nutren mutuamente. Uno de los tantos desafíos, y digo así porque también tiene que ver con lo que decía Rosario hace unos minutos nada más, lo que ha pasado estos 4 años, cuál es el desafío, cuál es la impronta y qué es lo que queremos, cuál es la meta de lo que venimos hablando con Claudio, con Alejo, con Francisco y demás, que tiene que ver con construir desde un montón de lugares. Bueno, desde la musicalización, pero también desde el sentido. Me parece que es Nacional Rock un espacio hermoso para que se digan un montón de cosas, y mi sensación es que no se dijo tanto. Y me parece que es un momento en el que necesitamos tener gente al aire que tenga opiniones, que incluso puedan debatir y tener cuestiones discursivas distintas al aire, pero que eso suceda y que incluso musicalmente la gente se siente incluida, porque el metalero todavía existe, sí, y se va a sentir en su, sí, casa, en Nacional Rock, y porque el fanático del reggae también va a tener su espacio, y porque efectivamente hay una juventud que hoy no mide la música en términos de género,
sí,
como pasa con la diversidad sexual, pasa con la música.
Mm, está bien.
El pibe no escucha, no, yo escucho rock and roll. Ya no, sí. El pibe de 15 años no te va a decir eso.
Sí.
Escuchan trap y piensan que Catriel y Paco Amoroso son mucho más rockeros que Papo, y bueno, tendremos que encontrar la forma. Felizmente trabajamos con la palabra, con el lenguaje, y tenemos aire,
sí,
volvemos a tener aire, y con... esta cuestión federal, además, me parece que se abren las puertas. Hay un sendero que está planteado a priori, digo, que creo que nuestra tarea es ver cómo nos...
Detectarlo.
Verlo y sobre todo trabajar, porque me parece que, digo, desde esto que decía Alejo también, ¿no? La empatía, contaba Mavi, ¿qué pasó con los laburantes, con nuestros compañeros de todo este tiempo, los que vinimos hoy a conocer también? Bueno, atender a todo ello, pero teniendo en cuenta que... Me pasó algo muy loco en este tiempo, que es, uno se tiene que correr del eje, que es parte de lo que vengo aprendiendo también con estos encuentros con Rosimes. Hoy trabajamos en una radio que es la radio pública.
Mm.
Y la radio pública, si nosotros no logramos que sea de verdad, de todes, es un error nuestro, a partir de ahora.
Y, bueno, acá se nos sonó Rosario, se emociona. Me parece que es muy interesante esto, ¿no? Porque también es rescatar la sonoridad, ¿no? Esta sonoridad perdida, cuando vos achicás y achicás medios públicos, y achicás experiencia, achicás trabajadoras, trabajadores, achicás la sonoridad, ¿no? El sonido, la trama sonora, el rescate por el sonido. Andrea Merenson también tiene una tarea muy difícil también, ¿no? Esto de la clásica.
Bueno, primero buenos días.
Yo soy el peor para preguntar.
Son las 5 o 6 de la mañana, pero estoy hablando hasta las 6 con Boris por teléfono, bueno, así que...
Habla lo que puedas.
No sé, como decía Miki, si estamos con los horarios... Estamos trabajando cambiado mucho de noche. Y, bueno, para mí es realmente más que un honor, es muy emocionante, porque mi primer trabajo o mi primer orquesta formativa fue esta, ¿no? Acá en la radio, que no era este edificio, en Radio Nacional, pero bueno, casi todos los músicos profesionales académicos que llegamos a las orquestas profesionales, como la Nacional, la Orquesta Nacional o el Teatro Colón, nos hemos formado en la Orquesta Radio Nacional, que tuvo... digamos, excelentes profesores y toda una mística que, bueno, que nos marcó, ¿no? Y tenemos la tradición europea, pero a la vez también la cintura latinoamericana para poder llevar adelante una profesión que no en todos los puntos del país, digamos, es tan fluida o tan fácil de desarrollar, ¿no? Yo trabajo mucho con orquestas juveniles en todo el interior, y además tengo mucho contacto con las radios nacionales, porque obviamente son las que más reciben, más promueven la actividad de la música académica. Coincido con las chicas, la música académica ya, digamos, no es lo que se conocía, no son las salas de concierto, no se escuchan solamente Mozart y Beethoven. Hay una riqueza en nuestra literatura musical argentina que yo creo que merece todavía mucho más lugar, y mucho más lugar en los cruces, ¿no? O sea, todos nuestros compositores nacionalistas podrían ser transmitidos tranquilamente, sí, por la radio folclórica. De hecho, estos días, también armando la programación con Alejo y ideas, porque mi problema es que a mí me brotan ideas todo el tiempo. No hay nada más cansador que vivir conmigo misma. No soy, bueno, yo pensé que iba a entrar en una etapa más tranquila, pero... No, apareció Rosario, no. Socorro.
Pero es mejor que surjan.
No, y encima están todos tan excitados y tan entusiasmados.
No te preocupes después cuando baja la espuma. No, a mí me parece realmente interesante esto que vienen diciendo las chicas, porque antiguamente había como compartimientos estancos, ¿no? Como que Deep Purple tocaba con la Sinfónica de Londres y eran dos entes que se juntaban y ahí hacían algo. Cuando John Lord, el tecladista, tenía formación, sí, académica.
Ya me caíste bien con todo esto.
Si querés puedo hablar de Deep Purple, soy fanático de Deep Purple.
¿Querés venir a Nacional Rock?
Vamos. Hacemos una gira por los
yo
barrios.
Yo crecí en un ambiente musical, o sea, yo empecé a trabajar a los 14 y convivía con... en la casa corriente, haciendo comedia musical o operetas con adultos, que algunos estaban en el jazz, algunos estaban en el tango, y había una pica. Yo como soy siempre, a mí me encanta la diversidad desde muy pequeña, o sea, hablo 4 idiomas porque siempre me metí en varios lugares, algunos los aprendí empíricamente, pero no entendía yo en aquel momento ¿por qué había esa resistencia? Cosa que ahora no veo.
Existe más.
No veo, es,
sí,
es fantástico.
Está bien.
Y yo creo que esa resistencia tenía que ver con el miedo, ¿no? Y el miedo, la envidia, y claro, el músico académico no improvisa, pero lee y produce muy rápido. Y el músico popular tarda más, o sea, para preparar un repertorio están todo un año, sí. Nosotros lo preparamos en una semana. Entonces, y el popular no leía, ahora cada vez leen más. Y bueno, yo trabajo mucho con Gustavo Santaolalla, y Gustavo, bueno, siempre habla de su limitación. Él dice, mi oído y mi talento fue más fuerte que... Tenía una maestra que no logró que pudiera ir al tiempo de estudiar así, claro, académicamente. Y se desarrolló. Pero, digamos, ya no hay un prejuicio de hablar de si se tiene formación o no académica. Y también para los más jóvenes es más accesible estudiar también, ¿no? ¿Y por qué no, hablaba con Gustavo también, por qué no armar, no sé, maridajes entre aquel que es muy inspirado, sí, que no tiene la técnica de composición? Y bueno, juntémoslo con alguno que tenga la técnica y que sea el brazo que escriba, y lograr llevar a la sala de concierto sinfónica nueva música con identidad nacional.
Va a pasar. Una palabra que me parece que tiene que estar todos los días es la emoción. Yo creo que nosotros tenemos una misión que es la de entregar emociones a través de la música, de las cosas que digamos, de las investigaciones periodísticas. Eso también ayuda a pensar, ayuda a que del otro lado también nos llamen y nos digan, yo no sabía esto, o por qué no piensan o no siguen esta línea de investigación. Creo que emoción, creo que cultura argentina son como pilares fundamentales de un medio público como es Radio Nacional. Y las emisoras de CFM, no solamente las de acá, sino las que están en el resto del país. Y me parece que está bueno no olvidarnos de eso. Sí. Creo que forma parte de nuestra misión que la emoción esté latente, que esté cerquita del corazón. Porque esa forma parte de la argentinidad que tenemos que recuperar.
Y yo igualmente lo que creo que es rescatable de todo esto es estar con los sentidos muy abiertos al rescate, ¿no? En estos últimos años, con la crisis, se expresaron una cantidad de artistas callejeros que han mostrado que me dan, yo voy en Sulti y me dan ganas de pedir la tarjeta para después invitarlos acá, no sé dónde, sí, porque, no sé, esto tiene fecha de vencimiento, pues habrá una programación, pero decir, tienen que tener un canal de expresión. Hay tipos que son, y tipas que son muy talentosos en la calle. Recuerdo hace veintipico de años, estaba ahí en la mesa de producción, llama un tipo y dice... Me dice, ¿vos sos algo, Sebastián Piana? Dice, sí, soy el sobrino que estoy... Me dice, yo soy un cantor de Castelar, y una vez le fui a tocar el timbre a tu tío y le llevé una canzoneta napolitana. Dice, me la hizo en una tarde, me llamó, y después... A ver, un tipo irregular. A los 20 años, mi tío me siente y me dice, ¿vos sabés que Charlie García es un fenómeno? Me dice, ¿pero por qué no lo salís a decir? Le digo, claro. Porque digo... Había un maridaje ahí que no se juntaba afuera porque tenían como ciertos pruditos, que eso es lo que hay que romper hoy día, ¿no?
Sí, yo creo
y
que
me parece una tarea.
Creo que se ha empezado a construir esa idea. Siempre digo lo mismo. Para mí, 1982, cuando llegó Mercedes, nació la música popular argentina de verdad. Porque arriba de ese escenario, en el ópera, fueron todos y todos fueron protagonistas y como que empezó un camino, ¿no? Tenemos mucho para hablar de música.
Sí,
me gustaría,
sí,
me gustaría si presentarlo podemos... a Gonzalo también.
Gonzalo Carvajal va a ser el vicepresidente de RTA y tiene una tarea enorme, pero además es un gran conocedor de la Argentina y de las tradiciones y las historias de nuestras radios. Así que yo quiero que él pueda contarnos cómo vivís esto, cómo encaramos esto, Gonzalo. Help.
¿Qué hacemos, Gonzalo?
Con mucha responsabilidad. Yo a unas cuantas compañeras y compañeros que me han escrito, digo, desde lo personal siempre les digo, sí, Tomás, es una carga pública. Esto, digamos, esto es llevar adelante un mandato que para los que durante muchos años lucharon por la comunicación democrática se plasmó en una ley, la 26.522. Y esa ley tiene objetivos: pluralidad, defender la identidad cultural, asegurar la cobertura para todos los habitantes de nuestro país con el derecho a la información. No es nada menor esto, y para eso tenemos un canal de televisión con una cobertura casi nacional, pero además una radio que no solo tiene la cobertura nacional, sino que además tiene pila de emisoras. Entonces, nos permite una mirada distinta, nos permite que realmente llevemos adelante esto del derecho a la información como doble vía, ¿no? Como no solo el derecho de los que tenemos algo para decir, sino el derecho de los que tenemos algo para escuchar.
Sí, a veces, me parece que diste en el clavo, ahí hay la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para una estructura, por ejemplo, como Radio Nacional, para empoderar desde el mismo lugar. Digo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace un 60% de producción local, por lo cual cada una de nuestras emisoras, de las 49, el mismo Telam lo puede hacer porque tiene delegaciones en todo el país, la televisión pública, puede empezar a lograr esa gran oportunidad que fue la ley de 2009, ¿no?
Una ley que está mutilada, ¿no?
Claro, exactamente.
Un decreto, sí, fue sí. Una de las primeras cosas que hizo Macri como presidente, sí. Fue mutilarla severamente, pero todavía está de pie. Yo siempre recuerdo aquel poema de Miguel Hernández, ¿no? Digamos, aún con todo el daño está de pie, la deberemos mejorar, la deberemos completar, iremos por otras cosas que en el recorrido de la comunicación democrática se necesitan. Por ejemplo, garantizar la pluralidad para todos los medios pequeños, sin fines de lucro, bien, que tienen desequilibrios respecto de los medios comerciales y de los medios más grandes. Ahí hay un camino para recorrer. Así que en eso estamos. Eso será lo que encararemos desde este rol que nos ha tocado.
Lo decís con una tranquilidad pasmosa. Digo.
Tengo atrás cientos de trabajo de cientos y miles de comunicadores que piensan más o menos lo mismo que todos nosotros, así que creo que podemos estar seguros que vamos a intentarlo.
Si hubiesen sabido el movimiento de gente y de conocimientos que hubo atrás de la ley, realmente más de uno se sorprendería, ¿eh?
Está vivo, está latente en algunos casos, está vivo y está muy activo en otros.
Y hay muchas ganas de trabajar sobre eso, ¿eh? Hay muchas ganas de trabajar, comunitarias, municipales, otro tipo de formatos de comunicación que no son los oficiales o los grandes medios de comunicación público. Hay muchísimas ganas de trabajar.
Y hay una obligación, creo que podemos nosotros ir encarándolo, de enlazar esto. Es decir, enlazar los medios públicos con los medios locales, los pequeños, los comunitarios, los universitarios, con otros sistemas de comunicación, no solo los radiales. Ahí tenemos todo el desafío. Así que muchas gracias.
Fernando, me gustaría sumar a esta conversación a este maestro que se llama Gustavo Campana.
Creo que lo conozco.
Me da la sensación de que lo tenés, ¿no? Sí. Porque es muy importante también la visión y sobre todo cuando hablamos de comunicar, de informar y todo, me parece que está bueno. Así que,
Gustavo. Bueno, hola, Gustavo.
¿Cómo anda, Piana?
¿Cómo andas?
Bien, mijo, bien, bien.
¿Tanto tiempo?
Sí, señor.
Ayer, ¿no? Ayer andaba justamente. En roles cambiados, pero... No, yo no sé qué preguntarte, Gustavo.
No, nada. Compañero
hace mucho. Tenés una cantidad de impresiones que compartimos ya durante muchos años y me parece que... Dije las 49 a propósito porque es como algo que tenés grabado en el corazón, digo, esta cosa federal. Y no es un discursito ni es una marquesina, sino es política efectiva, ¿no?
Sí, lo primero es que después del tercer paso del neoliberalismo por la Argentina y un diagnóstico de destrucción total y necesidad de políticas reparadoras, lo obvio parece revolucionario. Escucho a los compañeros, me escucho a mí mismo diciendo cosas primarias. Defender la cultura nacional en Radio Nacional, defender los artistas nacionales en Radio Nacional.
Que hay que
volver
al grado cero, porque estamos
en
menos 10.
Radio Nacional necesita recuperar una palabra, y esto en contacto con compañeros de las 49, que es patria, que estuvo abolida durante estos 4 años. Y no es un dato simbólico el que estoy dando, ¿eh? No se podía pronunciar la palabra patria. No podíamos pasar a Mercedes por la folclórica porque era un sonido oprimido. Digo, pasaron muchas cosas que tienen que ver con matar lo que hoy nosotros entendemos es obvio y debe serlo para Radio Nacional. Debe ser obvio pensar que tenemos 3 emisoras en el territorio político de las Islas Malvinas, en la gobernación de Tierra del Fuego, 2 en Tierra del Fuego y 1 en la Antártida. Por lo tanto, desde ahí, generar un montón de contenidos, como decía un viejo programa de RAE, para los argentinos de habla inglesa. Y así, sucesivamente, como la presencia es soberanía, las 49 son soberanía. Y tuvimos una radio que durante 4 años le quitó el cuerpo al hambre, a la desocupación, a la deuda externa, a la marginalidad. Digo, también hay una radio que no sea neutral frente al dolor, porque son los nuestros. Entonces, ir recogiendo cada una de esas apreciaciones, ponerlas al aire, ser absolutamente multicolor en ese acopio de opiniones, pero entender que como comunicadores y fundamentalmente comunicadores populares, como les pasa a un altísimo porcentaje de nuestros compañeros a las 49, no hablar para un país que no existe, hablar para el país de carne y hueso.
Podemos tener un programa de radio entre nosotros, ¿no?
Podríamos hacer un programa de radio. ¿Me permitís que le pida algo a Alejandro Ponlecica, como director de la radio, que mencione al equipo, a todo el equipo que llega hoy, para que los compañeros también sepan quiénes son?
Bueno, Martín de Bedia va a coordinar, junto con nuestra gente de digitales, la idea general y la...
Cuento que están acá, ¿eh? Porque
sí, hay mucha gente que va a coordinar con ellos para que tengamos una comunicación digital muy fluida, muy con el lenguaje que necesitamos hoy, más algunas ideas en las que estamos trabajando para desarrollar para más adelante. Obviamente Martín tiene va a estar conectado y todos vamos a estar conectados con él. Va a ser sumamente importante por el trabajo que tiene.
Pobre Martín, lo lamentamos a priori.
Exactamente. Está con Adrián González va a ser nuestro gerente de noticias, de informativo. Creo que mucha gente ya ha tenido la suerte de conocer, de trabajar con él.
Estuvo acá,
por supuesto. Y estamos muy contentos de que forme parte del grupo. Bueno, y después, Juan Martín Ramos Padilla va a ser nuestro coordinador, junto con Federico Olivera, de las emisoras de todo el país, que también tenés un trabajo bastante interesante, y Oscar Volonteiro va a ser nuestro coordinador de gerencias. Lo que sí es importante es contar que ya hemos empezado a trabajar en la celebración de los 100 años de la radio argentina. Para eso ya, de a poquito, y en... no quiero usar la palabra clandestinidad,
y en el subsuelo.
Y en el subsuelo y con el voluntarismo, con Gustavo Campana, Gabriela Mambretti, Alejandro Stillman, Adrián González, y
Liliana Manna.
Liliana Manna y gente de la radio, bueno, Fabián Panisi, nuestro, el placer de haber estado con Fabián, de
tremendo
trabajar con él. ¿Qué más nos queda en el equipo?
Y Ronzoni también.
El negro.
A ver, esta es una radio donde no hace mucho alguien dijo: ¿para qué archivos si está todo en YouTube?
Claro.
Y acabamos de nombrar a dos próceres de cómo sostener el contenido.
Nosotros nos reímos, pero es trágico, como pasó.
Es así.
Bueno, permitime que diga que se va a trabajar en dos documentales importantes este año: el de los 100 años de la radio, que nos llevará el 27 de agosto, esperemos, a un gran evento para celebrar este centenario de nuestras radios, nuestras queridas radios. Y otro que me parece muy, muy importante, que también se ha intentado acallar en los grandes medios de comunicación, o se ha intentado desvirtuar el maravilloso trabajo que se hace para investigar a la red de espionaje ilegal en la Argentina. Uh-huh. Así que vamos a mostrar en un documental cómo se ha generado esa red de espionaje ilegal, a quién involucra y hasta dónde viene investigando el juez Ramos Padilla.
Bueno, ahí hay un punto, podríamos estar hablando hasta la noche.
Sí,
ahí hay un punto que con toda esta cosa del documental sobre Nisman que estuvimos viendo todos en Netflix, sale esto de esa pregunta de por qué el espionaje ilegal, por qué se cuela con nosotros, etcétera. Pero bueno, eso ya va a haber oportunidad para discutir.
Sí, está bueno contarle, Fernando, a los oyentes, a la gente que nos sigue, que estamos trabajando para cada uno, para una programación intensa, importante, que pensamos que marzo es el buen mes como para presentarnos en sociedad con todas las ideas nuevas, con los equipos formados. Tenemos alguna gente fantástica que quiere sumarse y está muy bueno, nos sentimos muy orgullosos de eso, porque creo que también se percibe la intención que tenemos de devolver a Radio Nacional esa cosa cercana. Así que, no sé, sí puedo decir algunas cosas que ya se pueden saber.
Epa. Cuidado.
Vamos. Cuidado. Vamos a hacer la radio oficial de la Copa América.
Vamos.
Muy bien. Podemos, Rosario, ¿no?
Sí,
bien. Vamos a hacer la radio.
Ya está.
Los compromisos.
Ahora, arreglate si no.
Vamos a hacer la radio, obviamente, que va a acompañar a las elecciones, a las eliminatorias, y vamos a hacer la radio oficial de los Juegos Olímpicos.
Muy bien, y además sí, porque el deporte...
Permítame, yo te interrumpo acá,
sí, Fernando, dale, si no hay problema.
Ya me conocés.
Pero sí,
bueno. No, que está con nosotros el secretario de Medio, Francisco Meritelo. Yo quiero simplemente compartirlo con todos.
Dice, no quiere pasar.
Es tímido, no quiere venir. Está ahí. Pero le agradecemos porque en realidad lo esperábamos a él para hacer el ingreso. Y después quiero contarles a los compañeros de Radio Nacional que nos iremos a la televisión pública también a saludar y abrazar a los trabajadores de nuestra querida televisión pública con Pancho. Así que estamos
Rosario, ya haciendo un cierre porque se nos termina el segmento, sí. Lo que notamos es una cantidad de experiencias muy cruzadas que nutre muy bien, ¿no? Esta idea nueva que se va a tratar de poner en los medios públicos. Hay mucha neurona, muchas ganas de laburar. Nosotras y nosotros que estamos acá en la radio pública, por ejemplo, estábamos con las garras afiladas, con ganas de hacer cosas, porque estuvimos realmente varios, estuvimos 4 años de terraza porque no teníamos otra cosa que hacer, lamentándonos todos los días. Digo, me parece que es una buena forma de... Perdón, me emociono porque es fuerte para todos.
Y te arranqué yo con la emoción, te lo trasladé, cerramos con emoción.
Bueno, hacete un cierre para todo esto, ¿no?
No, simplemente creo que además se ha armado, lo decimos en serio, con mucho orgullo, un equipazo de todos. Está Bernarda Llorente en tela, digo, somos todos profesionales del medio. Todos, absolutamente. Creo que lo único que tenemos para decirles es que los venimos a abrazar, que vamos a poner todo lo que sabemos con la pasión de siempre. Y creo que entre todos, y es verdad esto, entre todos vamos a poder llegar al objetivo que nos estamos fijando.
Bueno.
Va a haber dificultades en el camino seguramente. Está más cerca Francisco Meritelo. En cualquier momento logro que venga a decir buen día. Buen día, aunque sea buen día.
Aunque sea un buen día. Y...
Vamos, Pancho. Cerrá vos, dale.
Secretario de Medios de la Nación, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás? Nada, acá con presentación oficial de todo el equipo. Muy contentos. Sí, muy contentos, fuerte. Pero con un enorme desafío por delante. Enorme.
Se dijo mucho acá,
Se dijo mucho. No sé, en un mes, el gobierno que representamos nosotros en un mes me parece que ha avanzado de forma extraordinaria en los 4 o 5 puntos más nodales de lo que es los problemas de la Argentina, ¿no? En materia económica, en materia de reforma judicial, en materia de lo que tiene que ver con la cloaca y los servicios. Digo, no conmensuramos a veces el enorme impulso que genera estos temas que te estoy diciendo y la enorme valentía con la que se está avanzando en esa lógica.
Y bueno, la comunicación no está por fuera de eso, ya lo dijo el Rosario, tenemos que volver aunque sea al grado cero para empezar a trabajar y empezar a sumar contenido, ¿no?
A trabajar.
Sí, bueno, señor. Dense un aplauso aunque sea entre ustedes. Vamos. 8:58 en la radio pública, vamos y volvemos.
Nacional, la radio pública.